desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, es optimista de que la economía indonesia seguirá creciendo a pesar de las restricciones. El Congreso de los Estados Unidos respalda oficialmente la victoria de Biden en las elecciones presidenciales. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, es optimista de que la economía de Indonesia seguirá creciendo a pesar de que el gobierno implementa restricciones sociales a gran escala en Jakarta y 23 distritos o ciudades en otras 6 provincias del 11 al 25 de enero de 2021. Airlangga Hartarto, durante una conferencia de prensa virtual en Jakarta el jueves, dijo que varios indicadores han alentado al gobierno a ser optimista de que el movimiento económico de Indonesia continuará creciendo a pesar de las restricciones a gran escala, incluido el índice compuesto de Jakarta, que se fortaleció el nivel de 6.128. Además, según Airlangga, el índice de fabricantes de compras la manufactura Indonesia también subió a 51,3 y los precios de varios productos básicos alcanzaron precios altos, incluido el aceite de palma o CPO, el carbón y el níquel. El Congreso de los Estados Unidos respalda oficialmente la victoria del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre el presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020. El vicepresidente Mike Pence, quien preside la audiencia de ratificación oficial, anuncia que Biden ganó por 306 votos electorales. Según lo informado por CNN, el jueves, la victoria de Biden en las elecciones presidenciales se confirmó cuando el Congreso aprobó los resultados de la votación del colegio electoral para el estado de Vermont, que otorgó sus 3 votos electorales a Biden, quien ganó en el estado en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Con 3 votos electorales adicionales, Biden ha alcanzado el número mínimo de votos electorales de 270 votos electorales para ser declarado ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, alienta la campaña Orgulloso de Viajar a Indonesia como un esfuerzo del gobierno para acelerar la recuperación del turismo y la economía creativa. Luhut en la reunión de coordinación orgulloso de viajar a Indonesia dijo que se espera que la campaña pueda fomentar el orgullo por el turismo nacional, aumentando así cifras de viajes nacionales y gastos de viaje de los turistas nacionales. Luhut en una declaración escrita en Jakarta el jueves 1 de julio dijo que la campaña Orgulloso de Viajar a Indonesia es un programa preparado para apoyar la recuperación económica nacional, seguido de la implementación de la vacunación COVID-19. Por este motivo, Luhut también solicitó el desarrollo acelerado de los 5 destinos turísticos super prioritarios. El ministro de Transporte es optimista de que Patimban puede vencer a Shanghai y Singapur. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, admite que es optimista de que el puerto de Patimban, Subang, Jawa Occidental, si se sinergiza adecuadamente con el puerto de Tanjung Priok, puede vencer a los puertos de Shanghai y Singapur. Budi Karya Sumadi en Public Expose sobre puerto de Patimban dijo que la cara moderna de los puertos en Indonesia que se celebra virtualmente en Jakarta el jueves espera que la presencia del puerto de Patimban pueda estimular el crecimiento del flujo de bienes y servicios o la logística desde y hacia la aglomeración del puerto de Cirebon, área industrial de Karawang, Sumedang, Majalengka hasta la autopista de peaje que une a Jakarta. Enfatizó que a través de la red de carreteras de peaje y el área alrededor de Patimban, fomentando el crecimiento de los sectores económico, industrial, comercial, almacenamiento, servicios financieros, propiedad y comercio minorista. Para eso, Budi tiene como objetivo la operación de una terminal de contenedores con una capacidad de 7.5 millones de TEU más rápido de lo planeado en 2027. Hasta 4 personas murieron en el patio del Capitolio de los Estados Unidos, Capitol, mientras que 52 personas fueron arrestadas luego de que partidarios del presidente Donald Trump irrumpieran en el edificio el miércoles 6 de enero, hora local, para detener la ratificación del recuento de votos ganado por Joe Biden. Reportado por CNN el jueves, el jefe de la Policía Metropolitana de Washington, D.C., Robert Conti, en una conferencia de prensa no especificó si las 4 personas que murieron estuvieron directamente involucradas en el ataque al edificio del Capitolio de los Estados Unidos. Conti dijo que 48 de las 52 personas detenidas fueron vinculadas a violaciones del toque de queda, mientras que otras personas fueron arrestadas por portar armas de fuego no autorizadas. La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Maris Payne, dijo que la República Popular China debería dar acceso a los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud que investigan el origen del coronavirus. Marisa dijo el jueves 7 de enero que el jefe de la OMS dijo que estaba muy decepcionado de que China aún no permite la entrada del equipo internacional de expertos de COVID-19. Maris espera que no se demoren los permisos necesarios para el viaje del equipo de la OMS a China. Reafirma la importancia de la investigación científica de la OMS y espera los hallazgos de una misión internacional de campo a China. Dos funcionarios de la Casa Blanca se renuncian después de que las multitudes de Trump atacaron al Capitolio. Dos funcionarios de alto rango de la Casa Blanca se renunciaron a sus puestos luego del ataque de los partidarios del presidente Donald Trump al Capitolio de los Estados Unidos. Según los informes, más funcionarios de la Casa Blanca también están considerando renunciarse. Informado por Reuters el jueves, estos dos altos funcionarios de la Casa Blanca que se renunciaron trabajan para la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Una de ellas es Stephanie Grisham, quien se desempeñaba como jefa de personales de la primera dama de Estados Unidos. Grisham presentó su renuncia el miércoles 6 de enero, la tarde hora local, después de que las turbas pro-Trump desataron el caos dentro del Capitolio de los Estados Unidos, cuando se celebró el Congreso de los Estados Unidos para validar la victoria del presidente electo Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre después de la vacunación se logrará la inmunidad colectiva. Varios países han comenzado a vacunar a sus ciudadanos para hacer frente a la pandemia de coronavirus que todavía está barriendo el mundo. Israel es uno de los primeros países en administrar la vacuna COVID-19. Hasta ahora, aproximadamente 1 millón de personas se han vacunado ahí. Le siguen Bahrein y Gran Bretaña, aunque las cifras no son significativas. Mientras tanto, varios otros países todavía se están preparando o apenas están comenzando el proceso de vacunación. Los Países Bajos, por ejemplo, recién comenzaron la vacunación el 6 de enero de 2021. Indonesia planea recibirla a mediados de enero de 2021. Lo que persiguen varios países es que la vacunación llegue a un mínimo del 70% de la población hasta que se logre la inmunidad colectiva, o herd immunity. Israel espera lograr la inmunidad colectiva en febrero de 2021. A diferencia de Gran Bretaña, que se vio obligada a realizar un bloqueo o confinamiento nuevamente porque el número de pacientes expuestos a este país sigue aumentando. Hasta el 4 de enero había casi 22.000 pacientes hospitalizados por casos de COVID-19 en el Reino Unido. Este es un aumento del 30% en la semana que se cree que se debe a un aumento en las infecciones de la nueva variante que se está propagando más rápido. Las preocupaciones sobre la propagación del coronavirus y sus nuevas variantes incluso se han extendido a otros países. Muchos se han preguntado si se logrará la inmunidad colectiva inmediatamente después de la vacunación. El epidemiólogo de Seguridad Sanitaria Global de la Universidad de Griffith, Diki Budiman, dijo que aunque actualmente existe una vacuna, es necesario conocer el efecto de la vacuna aún no se conoce por completo. De modo que la vacuna no puede ser la respuesta a la finalización del caso COVID-19. Aún se necesita un nuevo estilo de vida normal que siga el protocolo de salud. Se necesitan esfuerzos sinérgicos para que la vacuna sea eficaz. El número de distribución de COVID debe al menos controlarse primero. La percepción pública de COVID-19 como un virus peligroso también debe reconciliarse primero. De esa manera, los países no solo deberían centrarse en la distribución de vacunas en varios lugares. Deben realizarse otros esfuerzos en consonancia con el programa de vacunación. Incluir una buena comunicación pública para que la comunidad mantenga protocolos de salud a pesar de que se hayan realizado vacunaciones. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el día 8 de enero en la historia los resumimos en este segmento. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de enero de 1912 en que se estableció el Congreso Nacional Africano. El Congreso Nacional Africano, o ANC, es un partido político sudafricano de izquierda central que se fundó el 8 de enero de 1912 en Bloemfontein para proteger los derechos de la mayoría negra. El ANC es el único partido que ha gobernado Sudáfrica desde 1994. El apoyo al partido disminuyó en las elecciones de 1999, pero nuevamente obtuvo apoyo adicional en las próximas elecciones de 2004. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 8 de enero de 1926. Abdul Aziz bin Saud se convirtió en el primer rey de Arabia Saudita. Inicialmente, Abdul Aziz al-Saud fue el sultán Najd, quien conquistó el reino Hijaz en 1925. El 8 de enero de 1926, Abdul Aziz bin Saud fue coronado rey de Hijaz en la Gran Mezquita. El 26 de enero de 1927 también elevó el estatus de Najd para convertirse en un reino. Basado en el Tratado de Jeddah el 20 de mayo de 1927, el poder de Abdul Aziz fue reconocido por el Reino Unido y su país fue apodado el Reino de Najd y Hijaz. Durante 5 años más tarde, Abdul Aziz gobernó sus dos reinos como unidades separadas. El 23 de septiembre de 1932, los principales territorios saudíes, a saber Al-Hasa, Katif, Najd y Ehaz, se unieron en el Reino de Arabia Saudita. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 8 de enero de 2003. Un accidente aéreo ocurrió. Vuelo 634 de Turkish Airlines. El vuelo 634 de Turkish Airlines es un avión doméstico programado para volar desde el aeropuerto de Estambul Ataturk al aeropuerto de Diyarbakir en el sureste de Turquía. Debido al mal tiempo, el avión se estrelló en las laderas. El avión se destruyó en tres y se produjo una explosión que mató a 75 de los 80 pasajeros y la tripulación, incluidos los dos pilotos. Según la investigación, el grosor de la niebla hizo que el piloto no pudiera ver claramente uno de los factores del accidente. Este fue hoy en la historia de hoy. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Sin presencia de Juan Guaidó en la Asamblea Nacional de Venezuela, los radios oyentes, el martes 5 de enero de 2021, la Asamblea Nacional de Venezuela ha vuelto a la mano de los chavistas, especialmente tras ganar la elección parlamentaria el 6 de diciembre de 2020. Este cambio de poder quitó el papel importante de Juan Guaidó para dirigir la oposición. Después de 5 años, dirigió la Asamblea Nacional desde 2015, proclamó como presidente encargado del país en enero de 2019, recibió apoyo de centenares de países. Guaidó no había podido establecer un camino alternativo contra el gobierno de Nicolás Maduro. Por mucho que ha intentado convencer a los venezolanos, parece que la preocupación ciudadana se inclina más hacia la situación sanitaria que la política hoy en día. Según publicó la BBC Mundo, el mismo martes, el 5 de enero, Guaidó encabezó una sesión virtual de Asamblea Nacional de oposición. Sin embargo, no recibió respaldo de todos los diputados opositores que formaban parte de Asamblea Nacional de 2015. Algunos de ellos argumentan que no se puede dar continuidad a la antigua Asamblea Nacional porque su mandato está expresamente limitado por la Constitución a 5 años. Mientras tanto, la Unión Europea mantiene su postura de no reconocer la representatividad democrática de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela. Así manifestó Josep Borrell Fontelles, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, en su Twitter. Borrell también tuiteó que la Unión Europea llama a todos los actores del país a alcanzar una solución dialogada e integradora y mantendrá diálogo con todos los actores políticos y de la sociedad civil, entre ellos con Juan Guaidó y demás diputados de la Asamblea saliente. Los rayos oyentes, para muchos observadores, esta declaración también podría interpretar como una cierta pérdida del apoyo europeo a Juan Guaidó como líder de la oposición de Venezuela hoy en día.
Hiasi ruang rindu. desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará La Belleza de Indonesia. Oyente, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia, conmigo Borges. Hoy me gustaría presentarles el Museo de la Información. El 11 de septiembre no solo se conmemora como Día Nacional de la Radio, sino también como el aniversario de Radio República Indonesia. Por eso, en esta edición de La Belleza de Indonesia, nos gustaría que visitaras un museo en Jakarta que hasta ahora todavía conserva varios restos históricos del desarrollo de los medios en Indonesia, incluida la radio. El museo se llama Museo de la Información. Está ubicado no lejos del centro de la ciudad de Jakarta, precisamente en el complejo de Taman Mini Indonesia Indah, o hermoso parque en miniatura de Indonesia. El museo que registra la historia del desarrollo de los medios en Indonesia fue fundado el 20 de abril de 1993 e inaugurado por Suharto, el segundo presidente de Indonesia. El edificio del Museo de la Información tiene la forma de una estrella pentágono que simboliza los cinco elementos de Pancasila y los cinco elementos de la información, a saber, cara a cara, radio, televisión, cine y prensa. Este edificio también consta de tres pisos que simbolizan vidas pasadas, presentes y futuras. Las colecciones de este museo se dividen en cinco campos basados en la historia institucional. Los cinco campos incluyen prensa y gráficos, incluidos los medios de comunicación impresos, información general, cine, televisión y radio. La colección total del museo de cinco campos es de 452 piezas. La colección de objetos históricos relacionados con la radio es bastante diversa. Al ingresar al edificio principal del museo, justo en el patio exterior, verá directamente un automóvil transmitiendo afuera de Radio República Indonesia. Al ingresar al museo, en el primer piso, se encuentran reliquias en forma de radio umum en 1940. Un gramófono, un reproductor de vinilos y varios LP que se utilizan para apoyar la realización de programas de transmisión de la Radio República Indonesia. Además de una colección de objetos en el segundo piso del Museo de Información, también hay un diorama que cuenta la historia de la información de Indonesia. Uno de los dioramas narra la lucha de los locutores de la Radio República Indonesia o RRI contra las tropas del Partido Comunista Indonesia o PKI para no denunciar cosas falsas a través de programas de radio, a pesar de que sus vidas estaban amenazadas. En el tercer piso del museo hay tres mini estudios. Uno de ellos es el mini estudio de Radio República Indonesia o RRI. Además, este museo también cuenta con una biblioteca y un mini teatro con capacidad para 60 personas.
Oyente, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia hoy titulada Museo de la Información. Nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes. Nos vemos. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre herramienta de detección del limpiador de agua de mar. La contaminación del agua del mar es un problema en todo el mundo, incluida Indonesia. Los residuos plásticos acumulados no solo afectan al sector turístico. La acumulación de basura y metales pesados en las zonas costeras ha provocado una disminución de la calidad de la vida marina. A través de estos problemas, dos estudiantes de la Facultad de Pesca y de Asuntos Marinos de la Universidad Airlangga, a saber, Yolanda Sepiani, Nur Hanifa y Reza Istiqomatul Hidayah, iniciaron la innovación de una herramienta de detección de limpieza del mar basada en Internet of Things y alarmas automáticas como controladores de la sostenibilidad del medio acuático, abreviado como Atlantis. El concepto Atlantis se basa en Internet. La forma en que funciona utiliza una cámara digital que se utiliza para visualizar el estado del mar, luego registra y envía una señal al microcontrolador que está conectado a la pantalla en la pantalla LCD. Esta cámara está conectada a una computadora para detectar desechos de plástico y metales pesados contenidos en el agua. Simultáneamente, cuando la pantalla LCD muestra datos sobre las condiciones del agua del mar, hay una alarma automática que sonará y se iluminará según el nivel. Las alarmas verdes indican condiciones normales del agua, amarilla para alerta y roja para peligro. La alarma sonará cada 30 días para monitorear las condiciones de las aguas del mar. Esta idea innovadora logró ganar el primer lugar en el nivel nacional para la categoría de competencia de innovación de producto para el Festival de Innovación y Creatividad Estudiantil 2020 en la Universidad Khairun Ternate. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Takkan pernah tahu jika kamu tak akan mau memberiku cara untuk menenteramkan hati. Yeah. Oh Tuhan, bantulah dia berdiri dan juga memperbaiki hatinya yang sedih, sedih, sedih. Mohon Tuhan, beri dia kasih sayang. Biarkanlah dia pulang dan tersenyum lagi. Dia berdiri dan juga memperbaiki hatinya yang sedih, sedih, sedih. Mohon Tuhan, beri dia kasih sayang. Biarkanlah dia pulang dan tersenyum lagi. Oh Tuhan, bantulah dia berdiri dan juga memperbaiki hatinya yang sedih, sedih, sedih. Mohon Tuhan, biarkanlah dia pulang dan tersenyum lagi. Tersenyum lagi, tersenyum lagi, buat dia tersenyum lagi. Tersenyum lagi.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Kau tak
selama aku mampu, aku akan berusaha mewujudkan semua impian dan harapan untuk menjadi kenyataan.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, nos volveremos a encontrar en el mundo musical. Esta vez les presentaré una canción de Papua cantada por Novela titulada Ta Tinggal di Papua. Compuesta por Stephen Valley, esta canción cuenta sobre el anhelo de alguien por su ciudad natal. La canción, que es familiar para la gente de Papua, viene con un nuevo matiz folk pop ethnic. La cantante Novela, quien también se graduó de uno de los eventos de talentos en Indonesia, cree que esta canción pueda representar los sentimientos de los amantes de la música, porque esta canción está dedicada a todos aquellos que actualmente extrañan su ciudad natal y al mismo tiempo dan un mensaje positivo durante esta pandemia. Muy bien, oyentes, esta es Novela con Ta Tinggal di Papua.
Jadi
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.